Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Conduce la periodista Ruth Tapia. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Muy buenas tardes, Conciencias y Educación inicia su programa número 38, el segundo de este mes de enero de 2024. Muy complacidos, como siempre, de saludar a todas las auditoras, a los auditores que escuchan este proyecto radial de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Compartimos ese afectuoso saludo para toda la comunidad de nuestra Universidad de Chile, a las académicas, académicos, personal de colaboración y estudiantes de nuestra Facultad de Ciencias. Agradecemos también el apoyo técnico del radiocontrolador de Radio Universidad de Chile, Francisco Beas. Y les cuento que Conciencias y Educación de hoy conversará con el profesor doctor Marco Antonio Méndez Torres, académico del Departamento de Ciencias Ecológicas de nuestra Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes.
Un gusto que nos acompañe. Y le comento, profesor, que antes de iniciar nuestra conversación, vamos a mencionar un tema de actualidad que se refiere a la opinión en torno a la situación actual de la educación en nuestro país de parte del decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, profesor Raúl Morales Segura, en el programa que tuvimos el viernes pasado de Conciencias y Educación, del viernes 5 de enero. Un profundo análisis de la educación efectuó el decano de la Facultad de Ciencias, profesor Raúl Morales, en este programa de Radio Universidad de Chile, como les señalaba. El profesor Morales opinó acerca del ranking internacional de desempeño académico que destaca nuevamente a la Universidad de Chile como el plantel número uno del país, los resultados PAES. Y también habló acerca de una crítica y de la crítica realidad del profesor de colegio público. En relación al University Ranking by Academic Performance 2023-2024, dado a conocer a fines de diciembre de 2023, el decano de la Facultad de Ciencias destacó que en este ranking, tanto la Universidad de Chile como la Universidad Católica representan las dos mejores universidades ranqueadas, en donde la Universidad de Chile se ubica a nivel mundial en el lugar 418 y la Universidad Católica en el lugar 450. La Universidad de Concepción sigue en el lugar 761 y sobre el 1100 aparecen otras universidades chilenas ya lejanas a las primeras. El profesor Morales señaló también la importante presencia en el ranking de las universidades brasileñas de Sao Paulo, la Universidad Estadual de Campinas y la Federal de Río de Janeiro, entre otras, así como la Universidad de Buenos Aires. El decano Morales indicó del mismo modo que en cuanto a disciplinas, la Universidad de Chile logró un posicionamiento en 27 áreas del conocimiento, ubicándose entre las 200 mejores, especialmente en los campos de la antropología, arqueología, astronomía, astrofísica, odontología, ingeniería en alimentos y geología. Comparativamente, la Universidad Católica destacó en 16 áreas. Señaló el profesor, nuestras universidades, de más de 60 que hay en el país, solamente tres están en los rangos más relevantes a nivel internacional, refiriéndose a nuestra universidad, a la Universidad Católica y a la Universidad de Concepción. En su análisis, el profesor Raúl Morales hizo notar que la diferencia entre la primera del ranking y las universidades chilenas es similar a la distancia entre la posición de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica respecto a las nacionales que le siguen, a excepción de la Universidad de Concepción, la cual se ubica en una posición intermedia, evidentemente más cerca de la posición de las primeras del país, dijo. Agregó que por más de 20 años hemos dicho que las políticas universitarias que se han ido desarrollando en el país y las últimas leyes perdón, que se han generado para las universidades en general, particularmente las relativas al Consejo de Rectores y a las universidades estatales, no han logrado entender que estas tres universidades son universidades que requieren de un apoyo especial, en lo que significa poder tener un crecimiento sostenido en el tiempo. Comentó que ese hecho ha significado que el país no progrese en lo relacionado al desarrollo científico, tecnológico y el de las humanidades de nuestro país. Desde ahí deberíamos entender que las universidades tienen distinta complejidad, explicando que cuando hablamos de universidades complejas, estamos hablando de universidades que generan conocimiento, están cultivando disciplinas en todo el espectro universal del conocimiento, están formando no solo profesionales a nivel de pregrado, sino que también de excelencia a nivel de posgrado, magíster y doctorado. Señaló el profesor Morales, yo creo que hay un error conceptual en donde el Ministerio de Educación debiera responder qué entendemos por universidades, cómo protegemos el patrimonio cultural y creativo de estas tres universidades y que nos permitan proyectar el desarrollo del país, acercándose a los niveles esperables, como ocurre con universidades brasileñas, mexicanas, que están en el rango de las 200 mejores del mundo. Nosotros estamos casi un doble menos de distancia de lo que están estas universidades y donde podríamos estar si contáramos con el aporte necesario. El profesor Morales señaló también la tarea de convencer a la clase política que en materia de educación superior se sigue haciendo mal, que no mira los procesos que han seguido otros países, que en un rango de 3 a 4 décadas, particularmente los del área Asia-Pacífico, se han destacado por sacar su país adelante a través de una política educacional de emprendimiento con el desarrollo científico, tecnológico, y nosotros seguimos estancados. Respecto a los resultados de las pruebas de acceso a la educación superior, el decano Morales preguntó si realmente tienen un carácter de selección o de habilitación mínima. Es un tema que se debiera discutir y qué es lo que requieren las universidades y que estos puntajes sean referentes a una selección. Analizando los promedios de cada prueba PAES, uno puede ver que en el promedio de puntaje de la población se observan que estos son bastante bajos, dijo. Mencionó en forma especial la prueba de matemáticas 2. Su promedio fue de 411, con una media de 381, lo cual demuestra que el nivel formativo es desastroso. Comentó que promedios de las otras pruebas es de 490 y, comillas, uno esperaría que estuvieran en tercio superior. Los bajos resultados son las cargas que deberán asumir las universidades y por eso que a nivel internacional existen pruebas de ingreso. Dijo también el profesor Morales que ha llamado la atención que el Mineduc advierta llevar a la superintendencia a las universidades que publicarán estos resultados. Es algo inédito cuando hablamos de que debe haber un proceso transparente en todo el proceso de selección, señaló el profesor Morales. Se está hablando no de datos de estudiantes, sino de datos estadísticos que nos permiten saber cuál es el estado de aprendizaje, de capacidad, de postulación que se observa a nivel nacional y ver si las políticas educacionales están acorde con lo que se espera en un sistema de selección universitaria. Señala, ¿a dónde se apunta con este secretismo? Añadiendo que lo importante es conocer, ver las estadísticas, internalizar los puntos de vista y ver la posibilidad de mejorar el sistema de selección, la pretensión de los estudiantes y saber de qué manera estos están teniendo las oportunidades necesarias para un camino exitoso en su paso por la universidad. El decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile se refirió a los 100 colegios de los puntajes más altos, 97 de los cuales corresponden a particulares pagados, dos municipales y uno subvencionado. Esto está demostrando una catástrofe en el sistema público municipal porque está mostrando muy bajos resultados. Dentro de los emblemáticos, hoy no figura el Instituto Nacional. No se observa lo que pasó con el Liceo Lastarria, Liceo Carmela Carvajal, que en el pasado han sido colegios emblemáticos en los puntajes de selección, observó nuestra autoridad académica. Mencionó también la fuerte diferencia con colegios de regiones, donde el 60% de los mejores puntajes están en la región metropolitana. Señala el profesor, son temas que nos preocupan en cómo podemos ir avanzando, en cómo mejorar la educación. En el caso particular de la región metropolitana, el Liceo Augusto Dalmar de Ñuñoa ha sido el más destacado de los municipales al ubicarse en el puesto 21. Un liceo, señala, que ve amenazada su calidad por la alta tasa de despidos efectuados por la Municipalidad de Ñuñoa. Es un tema preocupante que los liceos que han tenido un buen rendimiento no se estén aplicando políticas académicas que permitan diferenciar lo que significa el desarrollo académico en el aula y tender a mejores valores. El posicionamiento de los colegios nos está indicando de qué manera la educación pública sigue viéndose afectada y el impacto que va provocando la formación en estos liceos, lo que sigue siendo el talón de Aquiles de la educación nacional, señaló el profesor Raúl Morales. Hizo también una reflexión acerca del cuerpo docente municipal que hoy enfrenta esta realidad. Se refirió al tema de la dignidad del profesor o del docente como profesión. Esta dignidad del profesor hoy se ve amenazada porque en su relación con los estudiantes, los apoderados, entre otros, el profesor en su rol ha perdido autoridad derivada del conocimiento, en el respeto que se le debe a su persona. En ese concepto hoy día cualquiera va y agrede al profesor y eso no es posible. También abordó la seguridad laboral, donde algunos profesores los despiden en diciembre para retomar contratos en marzo, comentando la dificultad en la búsqueda de otra labor docente en tan poco tiempo. Muchos profesores, además, deben dedicarse a otras tareas en vez de prepararse para ser un mejor profesor. ¿Qué pasa con el profesor de un colegio público que debe enseñar a 45 alumnos en vez de un profesor de un colegio privado de 20, 25 alumnos? Fue otro de los temas. Y comentó al respecto que en países europeos el promedio es ese número, de ese número en nuestro país. Comentó que en países europeos el promedio es ese número, mientras que en nuestro país exigimos a los profesores enseñar a 45 alumnos con poco tiempo además para su formación docente. Focalizar en el aula gran parte de las falencias de la educación chilena es un tema relevante y urgente. Y el profesor Morales anunció en el programa del viernes pasado la creación de un nuevo bloque de este programa denominado Mensaje al Presidente, como una forma de guía o de ayuda para el enorme quehacer de todo, que todo presidente tiene. Nuestro mensaje es, presidente Boric, emule la línea de los grandes políticos, Antonio Varas y Pedro Aguirre Cerda. Ellos establecieron que la educación es fundamental para el desarrollo y agreguemos que la ciencia es un pilar fundamental para la educación. No se postergue lo importante por lo urgente, ya que lo barato cuesta caro. Recordó que el presidente Lagos destacó la importancia de lograr el 1% del PIB para la ciencia, un tema que se ha postergado por 20 años y que también fue una propuesta en el programa del presidente Boric. Bien, estimados auditores, estimado profesor, ahora los invito a un intermedio musical. Continuamos nuestro programa con Ciencias y Educación con la participación del profesor Dr. Marco Antonio Méndez Torres, académico del Departamento de Ciencias Ecológicas de nuestra Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Profesor, voy a presentarlo, profesor titular de la Universidad de Chile, profesor de Biología y Ciencias Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster de la Universidad de Santiago de Chile, doctor en Ciencias de la Universidad de Chile. Su área de investigación, biología evolutiva, genética para la conservación, filosofía de la biología. El profesor Méndez es director del Laboratorio de Genética y Evolución de nuestra Facultad de Ciencias, presidente de la Sociedad de Biología de Chile, miembro de la Sociedad Chilena de Evolución, miembro de ACHIPEC también, y además pertenece a sociedades internacionales en el área de biología, ¿verdad? Y evolutiva. Un currículum muy amplio, profesor. Profesor Méndez, usted sabe que uno de los temas que más le gusta a nuestros auditores son los testimonios de vida de nuestros profesores, de nuestras profesoras. sobre todo cuando nos cuentan por qué quisieron ser científicos. Y por supuesto, yo quiero pedirle si nos puede contar por qué le interesó la ciencia, cómo llegó a ser académico de nuestra facultad y también cómo ha sido su trayectoria como investigador de esta disciplina.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que de niño uno desarrolla esa inquietud, ¿no es cierto?, por la naturaleza. Uno empieza, me acuerdo yo de niño miraba las filas de las hormiguitas en el jardín y eso me llamaba mucho la atención. Después el típico gusto por los dinosaurios, por saberse los nombres científicos, y ahí me di cuenta que tenía como una vocación por la clasificación, por la sistemática, que es la disciplina que trabaja justamente en la clasificación y ordenamiento de la vida, digamos. Y ahí poco a poco fui proyectándome en el colegio, digamos. Yo estudié en el Liceo de Aplicación y tuve muy buenos profesores en esa época. El profesor de Biología siempre me marcó mucho también, y el profesor de Filosofía, siempre me acuerdo, son dos profesores que son señeros, y el de Historia. Y con ello, digamos, fui desarrollando el afán por conocer también el área humanista y el área científica al unísono, digamos. Después me di cuenta que me gustaba mucho enseñar, entonces para mí lo más natural era ser profesor, como mi modelo, digamos, mi profesor de Biología, el profesor Ortiz, me acuerdo de él. Y bueno, postulé a la carrera, digamos, y entré a Química. Primero, me llamaba la atención también la química, entré a química y después me acuerdo que en un momento entré a la Universidad Católica, estaba en un laboratorio de química y como siempre uno tiene sus dudas, ¿no es cierto? Siempre cuento yo esta historia que estaba con dos tubos de ensayo en la mano, en un ventanal, en el campus San Joaquín, y se para una mariposa en el vidrio y empieza a abrir sus alas así, y yo miré los tubos y miré la mariposa. Se van a matar mis colegas químicos, pero me di cuenta que me gustaba mucho más la biología y ahí definitivamente me decidí y me cambié de carrera. Yo empecé en biología y de ahí he seguido estudiando, digamos. Trabajé mucho tiempo también en biología marina, en Las Cruces, en la estación de biología marina en la Católica. Después me fui a la Chile y ahí trabajé en ecofisiología, en otras áreas con el profesor Rosenman y con el Pancho Bocinovich. Y de ahí decidí entrar al doctorado y conocí al profesor Alberto Veloso. Yo tenía un interés de años atrás por la filogenia, por establecer la relación evolutiva entre los organismos, eso me llamaba mucho la atención. Y con él tuve la posibilidad de hacer una tesis, digamos, en un grupo que para mí era totalmente desconocido, que eran los anfibios. Yo había trabajado mucho con invertebrados marinos y lo más cercano de mi interés eran los caracoles, digamos. Entonces le pregunté al profe si estaba interesado en que yo hiciera la tesis de doctorado con caracoles marinos. Al principio me dijo que sí, pero después me dijo que lo había pensado bien y que prefería que trabajar en algo que él dominara más. Y dijo y yo trabajo en lagartos o en anfibios. Y ahí decidí, me dio 15 minutos, me acuerdo, y ahí decidí, anda, me dijo, piénsalo y vuelve a mi oficina. Y ahí decidí trabajar con anfibios. Y de ahí empecé a trabajar en anfibios, en sistemática, estudié los cantos de los anfibios, aprendí mucho porque obviamente no me había preocupado ese grupo antes y tuve mucho que aprender ahí. Sigo aprendiendo de este hermoso grupo y terminé, digamos, haciendo la tesis en evolución de señales acústicas en anfibios. Y en esos viajes, en uno de los lugares que tenía que ir era una zona que queda en el norte de Chile, en el altiplano. Y ahí, digamos, en ese momento me enamoré de esos paisajes, de esa sensación de soledad, de que uno no es nada frente a la magnitud, digamos, de estos salares, de estos lugares gigantescos. Entonces quedé prendado de eso y decidí dedicar mi carrera al estudio del altiplano. Y en eso he estado durante muchos años. Pasé un tiempo también muy formativo, muy, muy interesante en el INTA, en el Instituto de Nutrición. Ahí estuve 10 años cuando entré a la universidad a trabajar. Y trabajé con colegas, digamos, del área clínica y aprendí mucho de ellos también. Y de ahí me cambié a la Facultad de Ciencias y estoy trabajando ahí desde hace 12 años en la facultad, que siempre ha sido mi facultad. Yo hice el doctorado en la facultad, entonces tengo... A veces cuando transito por los pasillos, pienso que uno tiene toda una vida ahí. Y entonces, para la facultad para mí es muy importante. Esa es mi trayectoria hasta ahora. Ahora estoy trabajando mucho en filogenia, estoy tratando de abordar los problemas del norte, digamos, la diferenciación de las especies. Estoy trabajando también activamente con las comunidades, por ejemplo en Calama, donde hay un problema con una ranita que se llama la ranita del Loa, que tiene un problema que está en serio riesgo de extinción. Entonces estamos trabajando con la comunidad, con los científicos, un grupo de colegas en tratar de recuperar, digamos, las poblaciones, la única población que existía ahí, y estamos en eso, tenemos programas de trabajar en eso también estoy trabajando con la ranita de Darwin, en una iniciativa binacional también de conservación. Entonces más bien me he orientado hacia la genética para la conservación y a la biología evolutiva.
Sí, profesor, muy interesante su historia, y me imagino que ve las mariposas también de otra manera ahora, ¿no?
Sí, siempre la he visto, un grupo muy interesante.
Muy bien, profesor. Bueno, vamos a detener por algunos momentos nuestra conversación para dar un espacio a la programación de nuestra radio Universidad de Chile.
El Gobierno de Santiago y la Universidad de Chile te invitan a disfrutar de Santiago Sinfónico. Conoce todo el misterio y el valor musical de Carmina Burana, del compositor Karl Off, que llega gratis a la capital con 4 fechas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. 18 de enero, Bajos de Mena, Puente Alto. 23 de enero, Plaza Argentina, Estación Central. 25 de enero, Plaza de Maipú. Y 27 de enero, en Plaza Italia. Más información en gobiernosantiago.cl. Invitan Universidad de Chile y Gobierno de Santiago.
Tomar Palco, un programa de radio Universidad de Chile para públicos emancipados. Una guía con la programación semanal de estrenos y la revisión de los principales hitos de nuestra cartelera. Comentarios, críticas y entrevistas sobre artes escénicas, conciertos y tendencias. Un espacio transmitido desde el Centro Cultural Seina en pleno centro de Santiago, todos los jueves a las 17 horas, con la conducción del crítico Javier Ibacache. En Radio Universidad de Chile, descubre nueva música chilena junto a Altavoz. Escúchanos cada jueves al mediodía en un encuentro para conocer la diversidad de autores e intérpretes de nuestro país. Altavoz. Noticias, entrevistas, estrenos, lanzamiento y más novedades de la actualidad en la creación sonora local. Conduce el periodista David Ponce. Altavoz. Más volumen para la música chilena. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Contrastes, un panorama de la música de arte chilena, conducido por Luis Orlandini, Svetlana Kotova, Andrés Maupin y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Contrastes, sábado a las 19 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta en vivo y en directo desde este escenario el sábado 13 de enero a las 19.30 horas el regreso a los escenarios de Juan Zamorano. Celebrando un año más de su disco Maja Mama, este músico y cantautor nacional hará un repaso de su emblemático álbum y presentará en vivo y por primera vez parte de su nuevo repertorio. Los dejamos cordialmente invitados e invitadas para este sábado 13 de enero a las 19:30 horas a reencontrarnos con las canciones, la voz y el recuerdo del compositor chileno Juan Zamorano en Salamaster. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta y más información en Portal Ticket.
Conciencia y Educación conversa hoy con el profesor Dr. Marco Antonio Méndez, académico del Departamento de Ciencias Ecológicas de nuestra Facultad de Ciencias. El Día de Darwin se conmemora el 12 de febrero con el objetivo de celebrar un año más del nacimiento de Charles Darwin en el año 1809, además de reivindicar la vida y obra de uno de los científicos más importantes del siglo XIX y de dar a conocer su gran aporte en el campo de la biología y la ciencia en general. Este año 2024 se cumplen entonces 215 años desde su nacimiento. En la conmemoración de los 200 años, nuestro profesor fue un actor relevante en las actividades que la Universidad de Chile efectuó en esa oportunidad. Y usted, profesor, ha tenido una línea de investigación muy vinculada a Darwin. ¿Nos puede indicar la vigencia de la teoría de Darwin sobre la evolución?
Sí, encantado. Bueno, Darwin es un ícono mundial. Yo diría que es como lo decíamos en ese momento cuando celebramos en esa oportunidad Darwin, también es un ícono pop. Hay gente que uno lo ve en las calles, anda con una polera con Darwin. Es un ícono.
Sí. Sí.
Y bueno, cuando uno se pregunta qué hizo este señor para llegar a hacer esto, bueno, él lo que hizo es que generó un cambio de imagen del ser humano. Voy a decir así porque no quiero usar la figura clásica de decir el hombre, sino que quiero ser más inclusivo, decir del ser humano, en donde, según las creencias, digamos, de esa época, se consideraba, digamos, al ser humano como el dueño del mundo, digamos, como que todo le pertenecía a él y su lugar en el mundo era imagen y semejanza, ¿no es cierto?, de Dios, y estaba ahí al lado, digamos, en el fondo estaba a cargo de todo lo que estaba ahí en el mundo, como lo dice el Génesis, ¿no? Hay una discusión ahí interesante si en el Génesis se establece que Dios le pasa, digamos, la potestad del poder sobre los animales, o si una suerte de mayordomía, o sea, un cuidado. Eso a mí me gusta más la segunda, que tiene más que ver con la idea de conservación, ¿no? Pero volviendo a Darwin, lo que hizo Darwin es al postular su teoría, Y al explicar en su teoría que los seres humanos estamos todos, somos parte de un continuo en la naturaleza, produjo una verdadera revolución, una revolución conceptual que tuvo como consecuencia, digamos, una reorganización de la mirada del ser humano en el mundo, digamos. Y fue bien polémico, porque me acuerdo que cuando publicó su libro salieron unas caricaturas que mostraban, digamos, a Darwin con forma de mono, ¿no es cierto?, y decían, claro. Y eso se empezó a difundir y se empezó a entender, por ejemplo, que nosotros los seres humanos éramos monos, digamos, que éramos parte de eso. Y lo que Darwin decía en el fondo, y que dice todavía, porque voy a hablar en presente, todavía tenemos los que cultivamos esta disciplina, que es la evolución, es que Darwin y ese mono pertenecemos a un mismo grupo, que tuvimos un ancestro común. No es que el hombre desciende del mono. Nosotros, los monos, y nosotros descendemos de un ancestro común. Y ese cambio fue fundamental, digamos. Y es por eso que Darwin hizo un cambio pivotal, digamos, en lo que es la concepción del mundo. De hecho, hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Carlos Castroceda, que él tiene un libro muy interesante que se llama La Darwinización del Mundo. De cómo el mundo se reorientó su mirada con lo que hizo Darwin, que fue una verdadera revolución.
Y una revolución de la cual usted además investiga, ¿verdad?, día a día, y parte de su línea está precisamente la biología evolutiva y la genética de la conservación. Uh-huh. ¿Nos puede explicar en forma muy simple lo que eso significa y por qué, qué se investiga, cómo se investiga?
Claro. Yo les contaba al inicio que mi línea, digamos, está orientado fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente a entender los procesos de diferenciación de las especies que animales, porque soy zoólogo, eso, no soy botánico, soy zoólogo, que ocurren, los procesos de diferenciación que ocurren en la zona del altiplano, que estamos hablando, la puna y el altiplano, sobre los 3.000 metros de altura, digamos. En el norte de Chile, y últimamente también gracias a la colaboración con colegas de Argentina, Perú y Bolivia, en toda la zona del altiplano, digamos, porque el altiplano no es solo chileno, sino que compartimos con esos países. Y ahí lo que nos hemos preguntado es cómo los procesos de, por ejemplo, las contracciones que han habido en el norte. En el norte habían unos lagos gigantescos en la antigüedad, de hecho los especialistas lo llaman paleolagos, lagos antiguos, que eran gigantescos. O sea, el Titicaca no es ni la décima parte de lo que eran los lagos gigantes que habían antes. Y esos procesos son continuos, o sea, los lagos crecieron, aumentaron volumen, disminuyeron en la historia, crecieron y aumentaron. Y es una pregunta súper interesante, es decir, ¿cómo eso moldea, digamos, la divergencia de la fauna que está restringida al agua, digamos, que viven en esos sistemas? Y nosotros nos hemos estado preguntando con distintos organismos, por ejemplo, con caracoles que viven ahí, con peces del género Orestia, por ejemplo, con anfibios como los telmatobios, etcétera. Entonces hemos estado investigando eso. Ahora, ¿cómo entra ese proceso de estudio, digamos, en lo que es la conservación? Que es una pregunta que usted también me hace. Yo digo que cultivo una disciplina que se llama genética para la conservación, que trata de orientar su conocimiento y su potencial a dar luces sobre procesos de conservación de la especie. Y lo que hacemos nosotros es, a través de marcadores genéticos, poder responder preguntas que son muy básicas. Por ejemplo, cuando tengo una población en un lugar que está siendo afectado o va a ser afectado, supongamos en el norte, por una prospección minera o por un cultivo, qué sé yo, allá también se cultiva, digamos, y hay problemas siempre con el agua. Por ejemplo, ¿qué pasa con la especie? Entonces una pregunta básica es decir, bueno, si afecto esto y aquí hay una especie de caracol, ¿qué pasa con esa población? ¿Cuántos son? ¿Cómo son? ¿Están conectados? ¿Esto se conecta con otro? Una medida, por ejemplo, que se hace usualmente es tomar esa población, hacer un rescate, así se llama, uh-huh, y la ponen en otro lugar. Y dice, bueno, aquí tengo esta especie de lagarto, por ejemplo, estos lagartos los voy a mover a un lugar donde también hay lagarto. Es una solución ecológica que me parece que está desde la disciplina, se entiende, aquí van a intervenir, muevo las lagartijas al otro lado, pero eso genera una cantidad de problemas. Desde los ecólogos podrán decir cuáles son, densidad, etcétera, pero desde la genética hay un problema ahí, porque decir, si yo lo muevo para allá, ¿son la misma población genética? ¿Son parecidos o será un efecto, digamos, negativo en el fondo de moverlos para allá? Porque hay efectos como el inbreeding, por ejemplo, si son muy cercanos, se empiezan a generar mutaciones, cambios que no son lo adecuado, es decir, que se empiezan a cruzar entre individuos muy cercanos genéticamente, o depresión también de disminución de las poblaciones por outbreeding, porque son demasiado lejanos. Entonces, en el fondo, la genética para la conservación lo que hace es orientar, digamos, las medidas de conservación con información genética, que tiene una dificultad, evidentemente, en este momento, porque es bastante caro hacer eso, pero los réditos que da, la información queda muy valiosa para la conservación.
Profesor, En el ámbito de la investigación, usted también ha combinado lo que es la difusión de las ciencias, uh-huh, y en una de las varias actividades que ha realizado en su trayectoria ha sido trabajar con profesores de colegios, sí, en torno a lo que es la formación en biología evolutiva. Ha pensado, ¿verdad?, en estar ofreciendo herramientas uh-huh, didácticas que generen un impacto en la enseñanza de los aprendizajes. Y yo les menciono a nuestros auditores algo bastante particular. que a propósito de ese trabajo, ¿verdad? Usted efectuó un libro que se llama Fundamentos de la Biología Evolutiva. Y solamente lo comento como caso inicial, y usted lo acompañe, por favor, le pido que me acompañe en la descripción de este libro, que precisamente la portada del libro es el pájaro de siete colores, de nuestro más conocido hoy día, Fiu.
El Fiu, claro.
Entonces, hubo algo ahí predictivo, a lo que conversábamos hace unos días respecto a este tema.
Bueno, yo creo que, yendo primero al Fiu, creo que fue muy bien elegido como ícono, digamos, de los juegos, ¿cierto? Y también nosotros lo elegimos porque es una ave preciosa, digamos, muy, muy bonita. Tuvimos la gentileza de que el fotógrafo, ¿sabes?, nos donara esa foto para el libro. Ahora, yendo al libro, bueno, esto parte con cuando yo estaba en la sociedad, o sea, todavía estoy, pero estaba en la directiva de la Sociedad Chilena de Evolución, y ahí una de las ambiciones de nuestra sociedad es promover el pensamiento evolutivo a distintos niveles. Y una de las cosas que decimos que era importante es tener un libro de evolución escrito en español para apoyar a los profesores y a los estudiantes de colegios y con casos de ejemplos que se dieran en nuestra naturaleza, digamos, naturaleza chilena, digamos. Porque típico los profesores explican lo que pasa en África, lo que pasa, que uno lo ve en todos lados, ¿no es cierto? El león, la jirafa, la cebra, pero sabemos muy poco o difundimos muy poco lo que se sabe de nuestro sistema, digamos. Entonces, con esa idea partimos como en una misión societaria, pues, varios socios ahí, estaba Rodrigo Medel, que escribió un capítulo, bueno, no los voy a nombrar a todos porque se me va a olvidar alguien se va a enojar, pero muchos colegas partimos como una misión. Y eso se hizo con un fondo, donde postulamos a un fondo que se llama Outreach, de la Sociedad Evolutiva de Europa, digamos, la Sociedad de Evolución Europea, donde postulamos un grupo de colegas y nos adjudicamos ese fondo para hacer como primera etapa un libro, este libro que se hizo también con colegas de la Sociedad de Genética, ahora que recuerdo también. Entonces, quedó bastante completo. Yo no lo escribí entero, lo escribimos varios, yo soy editor, escribí las partes que nos corresponden, que tiene que ver con filogenia y otras cosas, pero cada uno escribió en su área, digamos. Y he tenido la alegría de ver que este libro, como era un e-book, se publicó como e-book, he usado en muchos lugares, no solo en nosotros pensábamos que iba a servir para los profesores, sino que también lo están usando en algunas universidades, incluso en Bolivia y Perú.
Muy interesante, profesor, pero sí. En el fondo su principal objetivo fue precisamente abordar una carencia, ¿verdad?, que había de contenidos de esta disciplina en los colegios, en los programas de los colegios.
Sí, nosotros quisimos justamente en la postulación explicamos eso y fue muy bien considerado por la sociedad y nos financió eso y después nos financió una segunda etapa que tenía que ver con la implementación de desarrollo de estrategias docentes asociadas al tema de la evolución y pudimos entonces viajar a distintas partes de Chile, por ejemplo Arica, Iquique y otros lugares, a ofrecer a los profesores un perfeccionamiento en biología evolutiva con clases y actividades prácticas que habíamos desarrollado especialmente usando, digamos, los elementos que estaban en el libro. Y eso lo pudimos hacer gracias a ese fondo también y con ahí tuve la colaboración generosa de los estudiantes. Desarrollamos un juego también que es muy interesante, que se llama El Mosaico Evolutivo, que partió con un paper que escribió Rodrigo Medel, y yo colaboré en ese trabajo y colaboré en la investigación también, que era con la relación entre cactus y un parásito, no sé si lo han visto ustedes, uno lo ve, es una flor roja que tiene el cactus. Eso en realidad no es del cactus, sino que es un parásito. Es una planta, digamos, holoparásita, parásito total, sería como un alien, si ustedes quieren, que es del género Tricteris. Entonces ahí se hicieron varios estudios. Después pasamos con Rodrigo, escribimos, evidentemente se publicaron los papers y con Rodrigo escribimos un trabajo especial para una revista de educación en evolución, que también lo publicamos ahí, y el paso siguiente fue tomar eso y llevarlo a un juego. y desarrollamos un juego para que se entienda el fenómeno de coevolución, que es algo complejo de explicar, pero en el juego se entiende prácticamente inmediatamente.
¿Y este juego de qué se trata?
Es un juego de cartas con dados, y que es un juego muy típico, que como uno juega en la playa, ¿no es cierto? Uno lo va tirando, son dos grupos que compiten, digamos, y hay cactos de espinas cortas, cactos de espinas largas, y el de espinas largas se defiende mejor del parásito, que eso resume, digamos, todo lo que es. De hecho, nosotros lo usamos, me acuerdo que en Iquique, con una profe que también hizo el curso acá, y después nos ayudó a darlo en Iquique, y ella se llevó el juego para su casa, porque al otro día teníamos clase, y me dijo, oye, nos quedamos jugando con mi familia el juego, y nos entretuvimos mucho rato, digamos. Ahora, este juego lo hicimos. Nos ayudaron personas que hacían juegos de roles, porque también hacer juegos no es tan simple, digamos. Entonces, teóricamente, el juego estaba perfecto para mí, hasta que se lo mostramos a estos chicos que hacían juegos de roles, y me dijeron, no, este juego está súper aburrido. Y empezamos a discutir, y lo hicimos, digamos, que se generara. Y de hecho, está disponible en la página web de mi laboratorio, que es gbol.cl, y ahí lo pueden bajar y armar, digamos. Está el manual, está todo, digamos. Y esa era la idea. Después conseguimos otro fondo con la Sociedad de Sistemática de Estados Unidos, y que nos permitió también seguir dando estos cursos.
Bueno, ahora, muy entretenido lo que nos cuenta, profesor, y además que está disponible para todos quienes interesen en jugar y a la vez aprender sobre evolución. Profesor, y viendo los tiempos que nos quedan de nuestro programa, que necesito preguntarle también acerca de uno de nuestros diplomados, que es el Diplomado de Comunicación de la Ciencia, del cual usted está a cargo. Usted siempre conversa en forma muy entusiasta de este diplomado, así que yo lo invito a que invite, ¿verdad?, a nuestros auditores a formar parte de este diplomado y cuál es su objetivo.
Claro, muchas gracias. El Diploma de Comunicación de la Ciencia, estamos a puertas de la décima versión, llevamos 10 años dándolo. Y tiene como objetivo formar personas que sean capaces de comunicar la ciencia. Y está abierto a todo tipo de público, digamos. Lo único que se necesita es tener un grado, un título, ¿cierto? Y con eso pueden acceder al diploma. Y les cuento que hemos tenido estudiantes, o sea, colegas que son estudiantes de biología, hemos tenido profesores, artistas, diseñadores, documentalistas, además de científicos y periodistas, que es lo que uno se imagina siempre. Y en esa experiencia, en esos 10 años, he aprendido mucho, porque lo interesante del diploma es que todos aprendemos de todos ahí. Tienen varios módulos, tiene un módulo de reacción científica, tiene otro módulo de filosofía de la ciencia, que es la parte que hago yo, digamos, que es historia y filosofía de la ciencia, y tiene otro módulo de reacción científica, como les decía. Y uno de un proyecto, escribió un proyecto en comunicación científica y termina con el desarrollo de un podcast, que está en la línea del proyecto que se escribió en la tercera parte.
Así que profesor, ¿por qué su interés en...?
Bueno, ese diploma lo fundamos con Nelly Apó, que también se formó en la Facultad de Ciencia. Ella es licenciada en ciencia, magíster en ciencia, se doctoró en Estados Unidos y después fue a hacer un magíster en comunicación científica en Inglaterra. Y cuando volvió, yo llegué a la facultad y hablé con el decano Cifuentes en esa época, y le dije que estaba interesado en armar un diploma en comunicación de la ciencia. Y ahí me dijo, bueno, pero está Nelly también, podría hablar con ella. Y con Nelly conversamos y decidimos que armar esto, y bueno, y que se llama comunicación. Ella me enseñó, no, Marco, esto es comunicación de la ciencia. Y ahí empezamos a trabajar juntos. ¿Y por qué? Yendo a su pregunta, porque, bueno, como tengo una formación pedagógica, yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es cómo transmitimos lo que es la ciencia a la persona, como dicen los periodistas, a la persona de la calle, no se te va a quedar caminando. ¿Cómo puede la ciencia impactar en ellos y que ellos tengan conciencia y conozcan la ciencia? Entonces es importante que buscar las maneras en que ellos se enteren de lo que es la ciencia, y pensar a la ciencia siempre como un trabajo constante, y que no solo se orienta a lo que por mucho tiempo los científicos también pensamos, que vamos a hacer actividades con niños porque ahí está el futuro. sobre todo, por ejemplo, en conservación. Ahí hay un error procedimental, digo yo, porque dicen vamos a trabajar con los niños, pero la conservación es para ayer, porque son tales los problemas, entonces si nos pusiéramos a esperar que los niños crezcan y ellos tengan esa conciencia, por supuesto que no digo que no hay que hacerlo, pero lo que digo yo es que no hay solo focalizarse en ese público. Entonces un concepto importante que he aprendido en estos años es que no existe el público general, va a existir distintos públicos para distintos temas, y uno en la comunicación científica uno tiene que ser capaz de captar esos intereses al servicio de comunicar algo tan importante como es la ciencia.
Bueno, después de escucharlo, yo creo que va a haber muchas personas interesadas, profesor, en seguir nuestro diploma, e invitamos a todos a visitar nuestra página ciencias.uchile.cl, a ver también nuestras redes sociales, donde vamos a estar también comunicando, ¿verdad?, las fechas de inicio, claro, de este diplomado.
Están abiertas las inscripciones, aprovecho de dar el aviso, y generalmente lo damos el curso entre mayo y noviembre.
Muy bien, profesor. Se nos hizo muy corto el tiempo. Sí. Vamos a volver a invitarlo a otro programa de Conciencias y Educación. Muchas gracias, profesor, por su asistencia hoy.
Gracias a usted por la invitación.
Muy bien, y antes de concluir en nuestra sección Mensaje al Presidente Boric, vamos a leer el mensaje de hoy, viernes 12 de enero de 2024. Las pensiones también forman parte del gran problema que enfrenta el profesorado chileno. Requerimos no seguir retardando un tema que es de suma urgencia. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Condujo la periodista Ruth Tapia, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.